Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos de regreso, nueva hora para cuarto y quinto grado. Chicas, chicos, acérquense a la radio, suban el volumen. Comenzamos nuestras clases. Yo soy Eugenia Kibel, estoy con mi compañera, nuestra maestra de grado, Sabrina Flax. Hola, Sabri, ¿cómo va?
Buenas.
Me pregunto yo, ¿habrá venido con chistes hoy, Sabri?
Ay, hoy no.
¿Trajo chistes para el recreo?
No, por ahora no, pero quizá, ¿quién te dice?
¿Alguna adivinanza? ¿Algún truco de magia? Quizás.
A ver.
Hola, Samba. ¿Cómo estás?
¿Lo podemos dejar para después?
Capaz que sí, obvio.
Porque tengo ahí una carta bajo la manga.
A ver si saca de la galera.
Claro.
Algún nuevo chiste, algo para el recreo. Ustedes acuérdense, ¿no? Porque ahora están en casa, pero van a tener que volver a la escuela.
Claro. Pero recuerdo uno que conté ayer. Que está muy bueno. Estamos en la fiesta de ceros.
Sí, ¿cómo era?
Entonces, el que a mí más me gustó es, llega el 7.
A una fiesta de ceros.
Claro, llega el 7 a la fiesta de ceros. Y dicen, no, chabón, pero escúchame, esto es una fiesta de ceros.
¿Y qué, no lo dejan
pero entrar? Que no se podía venir disfrazado.
Me encantó. Claro. Si sabés algún chiste, compartilo con nosotras. Nos encanta. 11 25 12 08 96. 11 25 12 08 96. Y esta semana estamos con una pregunta enorme. ¿Qué, cuál era?
Mira, esta semana nos preguntamos de qué está hecha la matemática.
De tantas cosas.
De muchas cosas. Sí. Y bueno, como lo primero que podemos decir es que está hecha de números.
Sí.
Estuvimos trabajando, ¿no?
¿Para qué sirven?
¿Para qué sirven los números? Sí. Pero ayer nos preguntábamos, ¿quién inventó los números?
Y la pregunta de hoy tiene que ver con algo parecido, pero no, en realidad. ¿Qué forma tienen los números? ¿Qué forma tendrán los números?
¿Qué forma tendrán?
Bueno, mira, vamos a comenzar el programa con una nota. Vamos a charlar con alguien, ¿sí? ¿Te parece? Para hablar también un poco sobre números y sobre educación, ya que estamos,
perfecto,
¿no?
Claro.
Corina Rogowski, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en educación y también en nuevas tecnologías. Ella está trabajando en la producción de un libro, justamente enmarcado en este contexto de la pandemia. La vamos a saludar. Hola, Corina, ¿cómo estás? Sabrina Flax, nuestra maestra. Mi nombre es Eugenia Kibel. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes, Sabrina y Eugenia.
Igualmente.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, sí.
Bueno, bienvenida a nuestro espacio para cuarto y quinto grado.
Muchas gracias.
Corina, estamos hablando esta semana a partir de esta gran pregunta de qué está hecha la matemática y para qué sirven los números y quiénes los inventaron y qué forma tienen. Bueno, ustedes vienen trabajando en la producción de un libro que está por salir, ¿no? En breve, ¿no? Están observando un poco esta época, cosas que están pasando en la pandemia. ¿Querés contarnos y hacer uso de los números un poco para contarnos qué vienen analizando de toda esta etapa?
Bueno, bárbaro. Para empezar les cuento que, como bien dijiste, junto a Francisco Chamorro estamos escribiendo un libro que problematiza, ¿no?, la educación, no solamente en este contexto, sino en general.
Ajá.
Para invitarnos tanto a docentes como a educadores en general a pensar soluciones creativas para situaciones adversas, ¿no?, como la que estamos viviendo en este momento, pero más allá de eso, a pensar la innovación pedagógica.
Uh-huh.
¿Sí? Y eso atraviesa los números, las letras y un montón más de problemáticas, ¿no es cierto?
Sí. Se me ocurre, sí. Acá estamos pensando en la matemática, ¿no? Y yo no tengo un pizarrón ahora para poder, enseñarle a las chicas y los chicos algún cálculo.
Que es algo que te está pasando desde que iniciamos este proceso.
Supuesto.
Acá nuestra maestra Sabri se la pasó buscando alternativas así súper originales de cómo enseñar matemáticas sin pizarrón y por radio o geometría,
claro,
¿no?
O bueno, incluso para muchas maestras y maestros que quizás nos están escuchando y que llevan adelante sus clases a través de estas plataformas virtuales o con videollamadas o por teléfono incluso. Si se te ocurre alguna estrategia, alguna ayuda que nos puedas dar a las maestras y los maestros.
Sí, bueno, tenemos diferentes, ¿no? En primer lugar, más allá de saber que existen instancias sincrónicas y asincrónicas para poder trabajar y para poder relacionarlas, pensar estrategias que por ahí rompan con con la linealidad tradicional de una clase.
¿Cómo sería?
Por ejemplo, y le plantean a los chicos, a nuestros estudiantes, desafíos. Ajá. Desafíos tales como, a ver, ¿ustedes participaron alguna vez de una sala de escape? ¿Saben lo que es una sala de escape?
Sí, claro.
Un escape educativo consiste en estar en un lugar,
sí,
donde recibimos por ahí una historia, recibimos algún contexto, algo que nos ubique donde estamos, y entramos a un lugar donde está totalmente diseñado,
sí,
como si fuera a ver un cuento de suspenso, como si fuera un supermercado.
Están muy de moda las salas de escapes.
Exactamente, sí. Y resolviendo desafíos,
sí,
uno va pasando de niveles, de salas, hasta lograr escapar,
claro,
de esta intriga.
A veces, ¿sí?, tienen acertijos.
Claro, hay acertijos.
Está bueno. Problemas de lógica.
Exactamente.
Me gusta,
son,
está repiola,
espacios tematizados,
sí,
¿sí?, que nos invitan a sumergirnos en una narrativa particular, que puede ser matemática esa narrativa. Por ejemplo,
sí,
un escape room, una sala de escape que transcurre en un supermercado.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Donde hace que resolver una determinada misión.
Claro.
Digamos, el desafío tiene que ser convocante, ¿sí?
Claro.
Tiene que invitar, tiene que atraer el participante, en este caso nuestros estudiantes, nuestros alumnos y alumnas de la escuela primaria,
sí,
tienen que entrar a la historia, sentirse convocados.
Protagonistas.
Protagonistas.
Sí.
Y tienen que tomar una serie de decisiones
Que
involucran razonamientos lógicos, desafíos matemáticos,
claro, cálculo
creativo,
claro,
y también poder pensar más allá de los límites, esto que hablamos también, el pensamiento lateral, poder,
claro,
pensar de otra manera para poder salir de ese supermercado o de esa aventura que el docente diseñe.
Cuando hablas de pensamiento lateral para los chicos y las chicas que pueden estar escuchando en este momento, ¿a qué nos referimos? ¿Una manera distinta de pensar las cosas, pero cómo? ¿Distinta cómo?
Distinta a lo que estamos habituados.
Ajá.
¿Sí? Por ejemplo, si a nosotros nos dan un acertijo, nosotros vamos a tender siempre a resolverlo de una manera convencional de acuerdo a los parámetros.
Sí,
y a veces, sin darnos cuenta, nos limitamos a resolver ese acertijo en un determinado lugar, que eso esté escrito en ningún lugar, no dice, tienen que resolverlo acá y de esta manera, pero tenemos construido nuestro pensamiento de una manera tan moldeada,
sí,
fuertemente, que no nos damos cuenta,
sí,
que nosotros mismos nos estamos poniendo unos límites que no existen.
Ay, totalmente.
Entonces el desafío, sí, es poder pensar más allá de esos límites, ¿sí?
Está bueno.
Es difícil de explicarlo,
sí,
hay que mostrarlo de manera vivencial, esto de pensar más allá de los límites, pero tiene que ver con eso, con salir de la caja de pensamientos y de estructuras convencionales que estamos acostumbrados.
Uh-huh. Bien, ¿y cómo encontrás, por lo que vienen analizando, investigando para este libro, cómo encontrás a las escuelas? No sé si están analizando escuelas públicas, escuelas privadas, qué tipo de escuelas, qué poblaciones, ¿no? ¿Cómo encontrás a los docentes, a las maestras, los maestros que están trabajando en este contexto?
Mira,
¿vos crees que han podido adaptarse de una manera, digamos, exitosa frente a esto que no nos dio tiempo a nada, ¿no? Porque la pandemia, así, como que apareció y arreglaterás.
Claro. Te cuento un poquito, primero el abanico, ¿no?, de escuelas que estuvimos investigando. Es una red de escuelas de más o menos 15 a 17 escuelas nacionales. Son escuelas públicas de gestión privada y hay escuelas de diferentes características, ¿no? En zonas, escuelas que son populares, en zonas vulnerables, escuelas urbanas, escuelas más rurales.
Bien.
Ubicadas en zonas rurales. Lo que observamos en este, digamos, amplio espectro es, por un lado, en un primer lugar, la perplejidad de los docentes ante el cambio de reglas y de condiciones.
Uh-huh.
Pero las ganas de superarse y de superar estos desafíos para garantizar la continuidad y el vínculo pedagógico.
Claro.
Entonces, eso es lo primero que vimos y es lo que nos ayuda a romper las barreras de las limitaciones, ¿no? Limitaciones en muchos casos de conectividad, en otros casos de conocimientos tecnológicos,
claro.
Limitaciones de posibilidades en cuanto a lo que se dispone y a lo que se quiere hacer. Pero cuando la voluntad y las ganas de afrontar estas posibilidades existen, entonces hay un amplio espectro de posibilidades para avanzar y para trabajar.
Obvio,
entonces,
a veces las mismas limitantes en realidad tienen que ver con las posibilidades que hay en cada hogar. De pronto hay
familia,
son un grupo familiar grande, entonces hay que repartirse ese dispositivo que hay en casa para varios hermanos, hermanas, ¿o no?
Exactamente.
No, entonces, y a veces también me parece que puede pasar que quizá, como vos decías, ¿no? El conocimiento de las herramientas tecnológicas, quizá tengo el dispositivo pero no sé cómo usarlo,
claro.
Y no tengo quien me ayude.
Sí.
Por eso digamos, hay varias cuestiones. Entonces, teniendo en cuenta las posibilidades reales de cada uno, es que se pudieron ir trazando líneas de acción que se adapten a cada uno de los contextos. Y es ahí como surgen soluciones creativas,
claro.
Para poder afrontar estas adversidades. Y encontramos de repente que en una población donde sabemos que el dispositivo principal es un dispositivo móvil, un celular, uh-huh. La respuesta creativa, por ejemplo, fue el diseño de una radio escolar, ¿sí? Para toda la escuela.
Claro.
Con una transmisión de programas a cargo de las docentes, organizados en franjas horarias, con repeticiones a lo largo del día, pero también con un dispositivo que va acompañado por un grupo de seguimiento por WhatsApp, ¿sí? Y de feedback y acompañamiento docente también a través del dispositivo móvil. Entonces, de esa manera, a partir de una aplicación gratuita de streaming, se armó todo un dispositivo de continuidad pedagógica a través de una radio escolar.
Corina, te agradecemos mucho por este rato, esta charla. Ya entendimos entonces que la como que el camino, la luz está a partir de las soluciones creativas. Hay que ponerse
creativo
en
desarrollar toda la imaginación posible.
Sí,
y pensar que la solución es pedagógica, no solamente tecnológica. La tecnología nos acompaña, nos potencia, nos
bien.
Ayuda. Pero la solución siempre creativa es pedagógica.
Muchísimas gracias, Cori. Nos ponemos en contacto nuevamente. Cuando esté, nos avisás. Cuando ya esté publicado, nos avisás.
Dale, perfecto. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias.
Gracias.
Conversábamos con Corina Rogowski, licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en Educación y Nuevas Tecnologías. Soluciones creativas, Abril.
Me encantó, Abril. La verdad, súper interesante para las maestras, los maestros que nos estén escuchando.
Sí.
Me gustó esto de la radio escuela, que justamente, bueno
claro.
Que
más creativo que hacer llegar clases por radio a toda la Argentina.
Claro,
la verdad que la radio ya... encontrado, además, la radio no la encontró, la radio siempre estuvo, señoras,
claro.
Señores, obvio, Samba, la radio siempre estuvo y bueno, ahora abre sus puertas, su corazón para que la educación pueda ser transmitida y alcance a toda la Argentina, a los chicos,
sí.
Y a las chicas de todo el país.
¡Manos a la obra!
¡Manos a la obra!
Sí.
Y entonces...
Pero, Euge, hoy nos estábamos preguntando por la forma que tienen los números, ¿no?
Sí.
Bueno, y ¿sabes qué? Yo... me quedé con un poquito más de ganas de saber sobre los números romanos. Porque
bien.
Viste que tienen una forma muy particular,
sí.
¿No? Habíamos visto que aparecían, vos habías mencionado en los relojes.
En los relojes antiguos, sí.
Relojes.
En la casa de mis abuelos,
claro.
Había un reloj de madera de pared.
Y aparecen estos números romanos.
Palito, palito, cruz,
claro,
B corta, palito,
exacto.
Palito. Sí.
También aparecen en las películas, ¿te acordás que dijimos de
también.
Rocky?
Rocky 5 es, ¿no? Rocky B corta.
Claro, Rocky B corta.
Sí, ¿qué es eso?
¿No? Charam, chan.
Sí, eso.
¿No? Bueno, entonces vamos a ver... hablar un poquito sobre los números romanos. Porque aparte, los números romanos,
ajá.
A diferencia de nuestro sistema, no tienen qué cosa, Euge.
No tienen posición, ¿no? No.
Bien.
Oh, yeah.
Vamos bien. La posición es un aspecto a tener en cuenta.
No, no,
tienen,
no era eso lo que querías que contesten. Que no tienen cero, no tienen
claro.
Cero, obvio.
Nuestra estrella.
No tienen cero.
No tienen cero.
Para nada.
Así que, si te parece, escuchamos un poquito... sobre los números romanos.
En el sistema de numeración romana existen 7 símbolos válidos
que son equivalentes a 7 números de nuestro sistema decimal. Estos 7 símbolos se pueden combinar de tal manera que es posible representar cualquier número del 1 al 3999, una limitación que, en un principio, por lo menos no significó un obstáculo visible para los romanos. Para obtener otras cifras que las representadas por una sola letra, se colocan a la izquierda las letras de mayor valor y a la derecha las de menor valor, y se las va sumando. Esto es simple, pero existen ciertas restricciones. Por ejemplo, las letras M, C, X, Y se pueden repetir, pero solo hasta 3 veces seguidas. Las letras D, L y V nunca se repiten, ya que para las 3 existe otra letra que simboliza el doble de su valor. Si usted coloca una letra menor a la izquierda de una mayor, en lugar de sumarse, se resta. Por ejemplo, la letra I colocada a la izquierda de la B o de la X le resta 1. La X colocada a la izquierda de la L o de la C le resta 10. Y la C a la izquierda de D o de M le resta 100. Las letras D, L y B no se pueden colocar a la izquierda para restar.
Bueno, números romanos, ¿eh?
Claro. Mira.
Sí.
Tenemos el palito.
Sí.
Que es el 1.
El 1.
La B corta, el 5.
Sí.
La X,
el 10.
El 10. Esos son los más conocidos.
Sí.
Pero también más. Está la L.
Claro.
Que es el 50.
Bien.
La C.
Sí.
Que es el 100, 100,
sí.
La D, que es el 500, y la M, que es el 1000.
Bien, ¿sí? Estas son como convenciones, es así.
Exactamente, sí, esos son los números romanos.
Bien.
Sí, y bueno, tienen 7 letras.
Sí.
Sí.
Pero no tienen posiciones como lo como
exactamente.
Nuestra numeración.
No, mira, vamos a hacer un,
una experiencia,
un ejemplo,
sí.
Claro. En números romanos,
sí.
Para escribir el número 394.
Sí.
¿Sí? ¿Qué voy a necesitar? 3 letras C.
Claro, porque
para
la
300.
C era 100. Entonces, claro. Sumas 3, 100 es C, C, C.
Exactamente.
Sí.
Porque no tengo un número,
claro.
Que me escribe el 300.
Ok.
Después voy a necesitar el 90.
Que, sí, pero ¿cómo se hace
¿cómo
el 90?
¿Cómo hago? Ah, atención, atención. Voy a tener la C y a su izquierda voy a escribir la X, porque le estoy restando 10. A 100 le resto 10, entonces me queda 90.
Claro, la forma de sumar o de escribir los números romanos es al número entero, si le escribís un número, digamos, una letra que es menor a la letra que estás escribiendo del lado izquierdo, le estás restando.
Restando,
y si esa misma letra la ubicás del lado derecho de esa letra, es
la
que
estás sumando.
Le estás sumando.
Exacto.
Bien.
Y después el 4,
sí.
Que es
sí.
Claro, que es la de corta, que
sí.
Es el 5, y a L, y le, en la izquierda le pongo el palito,
claro.
Ahí, que sería, me quedaría un 4.
Claro,
¿sí?
El 4 lo formas con la B corta y el palito a la izquierda de esa B corta.
Exactamente. Bien. Miren cuántas letras necesitamos para escribir el número 394.
7 letras.
7 letras. Y con nuestro sistema
tres
de numeración.
Letras. 394, 394.
Tres símbolos.
Tres símbolos, tres,
sí,
números.
Tres números.
Sí.
Sí, porque justamente no necesito escribir 300.
Sí.
Sino que gracias a nuestro sistema decimal y que tiene esta característica que tiene la posicionalidad,
claro.
El 3,
sí.
Lo que me, como está en ese lugar,
claro.
Me está indicando que vale 3 veces 100.
300, claro.
¿Sí?
Sí.
¿Se entendió esto?
Yo creo que sí, pero si no entendiste, que te puede pasar, obviamente, estamos dando números romanos por radio, ¿eh? Qué desafío. 11 25 12 0896, le pedís a nuestra maestra, a Sabri, que por favor nos repita otra vez este tema,
claro.
De los números romanos. 11 25 12 0896.
Eugenia, también. A ver, hay otras formas que tienen los números, por ejemplo, habíamos hablado de los números con fracciones,
claro.
De los números que tienen coma.
Ah, dijimos que los números. Claro, en la numeración hay puntos y hay comas, y que no valen,
claro.
Lo mismo.
No significan lo mismo, no los usamos para lo mismo.
No.
Y también hay números, Euge, por ejemplo, cuando hace mucho frío.
Sí.
¿Qué pasa con la temperatura?
Baja.
Baja.
Ah.
Pero si hace más frío que 0 grados, ¿cómo lo represento?
Se puede medir igual, sí, por supuesto que
claro.
Se puede medir.
Claro. Y en números, sí. Con los símbolos, lo represento.
Con números negativos.
Ahí está, con números negativos. Incluso cuando estoy en un edificio, sí. ¿No? Y voy quizá a una cochera que está en el subsuelo, voy al menos uno.
Ah,
o sea que también la forma de los números, mirá. ¿No? Puede ser menos uno. O sea,
¿qué haríamos de nuestra vida sin los números?
Exactamente.
Entonces, ¿no? Qué loco. Sí. Yo que de chiquita me enojaba.
No sé.
No sé, yo tampoco sé.
Mira, tengo un desafío.
A ver, ¿qué
les
desafío?
Les tengo una propuesta, sí. A las chicas y los chicos.
Sí, a ver.
¡Bravo!
Ah, mira, claro. Se recopan con las propuestas. Sí.
En algún número.
Sí.
Y que lo dibujen.
Sí.
Pero como a mí me gustan mucho las consignas de escritura.
A ver, ¿cómo sería?
Que piensen una historia.
Sí.
Donde ese número esté involucrado.
Donde ese número sea protagonista.
Exactamente.
Y puede ser, puede ser un narrador testigo.
Puede ser un narrador testigo.
¿Un narrador omnisciente?
Claro.
Ah.
Sí. O también un narrador o narradora protagonista.
Protagonista.
Imagínense que ustedes, sí. Por ejemplo, son el cero.
Pero hay una poesía, pueden escribir.
Una poesía, claro, por supuesto.
Con su yo poético.
Sí.
Ay, mira todo lo que aprendimos con Sabri.
Un montón.
Un montón de cosas. 11-25-12-08-96, línea de WhatsApp. Compartí con nosotras tus producciones. Nos encanta escucharte. Contanos desde dónde estás escuchando la radio en este momento. Hoy miércoles 16, en un ratito seguimos, pero ahora nos vamos al recreo, ¿sí? Un descanso de música. Vamos con Nati Peluso, Nati Kila, ya volvemos.
So, I tell you, man, Nati Kila, Nati Kila. Tequila, tú quieres fuerza, yo tengo pila. Si quieres entrada, ponte a la fila. Yo tengo la grasa, papá. What you wanna know about me? Quiero el plato más grande en mi mesa. Con frijolito, huevo y mayonesa. Ay, escucha, quiero pleno el corazón. Ay, que sufrío. Tengo el corazón maledijo. Tan solita yo pasé frío. Yo le explico, señor, que ser cariñoso, y es que me bese la piel un buen mozo. Yo tengo miel, no quiero esposo, tampoco quiero un carro lujoso, quiero alegría, papá. What you wanna know about me? What you wanna know about me? What you wanna know? What you wanna know? Contento, le gusta oír mi dulce lamento. Quieren que esté en todos los eventos. Lo dejo tumbado al pasar. Soy sirena del desierto. Armo 100 huracanes con mi viento. En el trono y la reina yo me siento. Se te van los ojos cuando lo empiezo a botar. Con mi celulitis y mi fibra grosa. Tú sabes que así estoy más hermosa. Natural me trajo la tierra mi diosa. Yo tengo la vista hacia el mar. Pa' los que me escuchan, pa' los que cada mañana luchan. El amor de mi gente es tan sincero. Tienen en el alma un sonajero. Querido, tengo todo lo que necesitas dentro. Te arrancó la pena.